Imagínate el mundo vacío. Sí, el mundo vacío. España vacía. Nada por delante, nada por detrás, nada. Grita conmigo. ¡Nada! No hay nada. Todo es campo. Ahora piensa en una ciudad, la que quieras. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos evolucionado hasta conocer los espacios en los que vivimos?
No entiendo, Ana. ¿Para qué me pides que me imagine una ciudad? ¿Qué quieres saber?
Ay, perdona, Sofía. No me acordaba de que estabas ahí. Hablaba en voz alta. En concreto, ensayaba la clase que tengo mañana con los alumnos en la universidad.
Interesante. Me quedaré aquí escuchando y tomando nota, por si alguien me pregunta en algún momento sobre eso de lo que estás hablando. Las primeras ciudades.
Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco.
Episodio 2. Las primeras ciudades.
Mira, Sofía, cuando hablamos de ciudades, lo primero en lo que debes pensar... A ver, en tu caso, lo de pensar es un decir, es una frase hecha, no te lo tomes al pie de la letra.
Sí, me queda claro. Todos los días me recuerdas que soy una máquina.
Bueno, como te decía, lo primero en lo que debes fijarte es en las primeras construcciones de la humanidad.
Y aquí se produce el salto de los nómadas al sedentarismo. Hay que tener una nueva economía y una nueva sociedad. Y de las cabañas pasamos a las casas y a los edificios.
¿Qué es la arquitectura?
Básicamente un arte de espacios. Hay que separar lo de dentro de lo de fuera. Dentro se tiene que estar mejor que fuera. Los tres cerditos es la historia del urbanismo y la civilización.
¿Los tres cerditos? ¿Qué es eso, Ana? No entiendo. ¿Qué escribo?
¿El cuento infantil de los tres cerditos y el lobo, Sofía? Mira,
el primer cerdito se construye una casa de paja, una cabaña que no separa techo de paredes.
¿Qué pasa si te quieres poner de pie en un sitio que no sea el centro? Piensa en la de los indios, los tipis, no puedes. Intimidad, no hay. Ventilación, poca. Luz, no es el objetivo.
El segundo cerdito se construye una casa de madera. Ya es mejor, es más sólida. No te mojas, no entra el frío, pero poco trabajo y todo es precario. Como llueva mucho, estás perdido.
Como haga mucho viento, como venga el lobo, adiós. Y el tercer cerdito, que era, digamos, el cerdito arquitecto, pues se construye una casa de piedra.
Tiene chimenea, no la tiran los elementos porque ha dedicado tiempo a pensar cómo sujetar la estructura, porque la piedra pesa. Puedes hacer habitaciones.
¿Y qué pasa cuando tenemos muchas casas de piedra? Pues que tenemos que protegernos y cuidarnos y delimitar qué somos nosotros y qué no somos. Y cultivar y cuidar el ganado y demás. Y ahí tenemos el urbanismo. La ciudad. Esto que tenemos a nuestro alrededor, Sofía. La ciudad es una máquina. Un ente que de forma permanente atiende y evoluciona con la gente. La ciudad tiene a la ciudad del pasado, pero también a la del futuro.
De hecho, la revolución neolítica también se llama a veces la revolución urbana. Y los primeros estados son eso, ciudades. Casas, más templos, más ejércitos, más mercado, más huertas.
A diferentes necesidades, diferentes ciudades.
¿Y cuáles fueron las primeras ciudades?
La civilización sumeria, el actual Irak, está considerada como la más antigua del mundo conocida por el hombre.
Hablamos del 4100 a.C., de ciudades-estado regidas por valores de tipo religioso y militar, donde se aprecia un orden arquitectónico geométrico y una diferenciación por alturas. Destacaban los grandes templos y palacios orientados hacia la salida del sol. Hablamos de Oriente Medio.
En Mesopotamia, por su parte, las ciudades son pequeñas y amuralladas. Tenían un trazado irregular, el cual se fue haciendo reticular con el paso del tiempo. Se construían alrededor del templo. Las casas tenían un patio y alrededor de este se localizaban las habitaciones. Eran casas cerradas debido a las condiciones meteorológicas y a la defensa. Las construcciones son de barro cocido y adobe, por lo que quedan pocos restos.
¿Y en el antiguo Egipto?
En el Antiguo Egipto, el espacio urbano se estructuraba teniendo en cuenta la orientación de los puntos cardinales en dos ejes. Norte-sur, paralelo al Nilo, y este-oeste.
Al este del Nilo, la ciudad presentaba su mayor actividad. Los egipcios interpretaban el trayecto del sol como una metáfora del ciclo de la vida. El amanecer y toda la tierra al este del Nilo representan al nacimiento. El atardecer y las tierras al oeste del río al ocaso de la vida. La muerte, la necrópolis, las pirámides, el Valle de los Reyes, todos se encontraban al oeste.
La ciudad egipcia plantea una organización espacial con arreglo a un orden jerárquico, situando en el centro urbano los templos y los palacios. Las calles y los barrios se disponían dentro de una red ortogonal, es decir, en ángulo recto. Allí el agua adquiría un especial protagonismo dentro de la escena urbana. En la antigua Grecia, por el contrario, la cultura se decantaba por el pensamiento racional. Para los sofistas como Protágoras,
el hombre es la medida de todas las cosas.
Por tanto, la ciudad debe de estar también a la medida del hombre. El racionalismo impregna tanto al pensamiento político griego como al filosófico, que, en cuanto tal, se inicia en ese momento. El inicio del pensamiento urbano se suele situar por los estudiosos en las ciudades ideales de Platón y Aristóteles. La ciudad es, para Platón, un espacio para la vida social y la vida espiritual, y debe estar encaminada a elevar a los hombres a la virtud. Platón diseña hasta tres modelos de ciudades ideales. ¿Cuál era la característica común? La planta circular. Junto al ágora, a las grandes plazas públicas donde se tejía la vida social, cobran especial relevancia los templos, palacios, museos, los teatros. Otro elemento importante que aparece en el urbanismo griego es la vía principal de la ciudad, sobre la que se alinean las edificaciones más importantes. Tradicionalmente, el filósofo griego Hipodamo de Mileto es considerado el primer urbanista. Aristóteles lo llamó
el padre de la planificación urbana.
Y hasta bien entrado el siglo XX fue considerado como tal. Sin embargo, esto solo está parcialmente justificado, ya que las ciudades griegas con planos ortogonales se construyeron mucho antes de Hipodamo de Mileto. El plano hipodámico, que recibió su nombre, es un trazado urbano ortogonal con manzanas de calles más o menos cuadradas.
¿Y en Roma? Porque en cierta ocasión, Ana, me preguntaron por la historia de Rómulo y Remo y descubrí que los antiguos romanos también emplearon estructuras ortogonales regulares sobre las que moldearon sus colonias. Se inspiraron en ejemplos griegos y helénicos, así como en ciudades de planificación regular que construyeron los etruscos en Italia.
Los romanos utilizaron un esquema consolidado para la planificación urbana y pensado para la conveniencia civil.
Consistía en un foro central con servicios de la ciudad rodeado por una cuadrícula rectilínea de calles. A veces, un río fluía cerca o a través de la ciudad, proporcionando agua, transporte y eliminación de aguas residuales.
Los romanos construyeron cientos de pueblos y ciudades a lo largo de su imperio. Trazaban las calles en ángulos rectos, en forma de cuadrícula. Todos los caminos tenían el mismo ancho y largo, excepto dos, que eran ligeramente más grandes que los demás. El llamado Decumanus, que corría de este a oeste, y el Cardo, que corría de norte a sur, se cruzaban en el medio para formar el centro de la cuadrícula. Todos los caminos estaban hechos de losas de piedra, cuidadosamente colocadas y rellenas con rocas más pequeñas.
Se construyeron puentes donde era necesario. Cada cuadrado marcado por cuatro caminos se llamaba ínsula.
Ana, no vayas tan rápido que no te sigo.
Perdón. Te decía que cada cuadrado marcado por cuatro caminos se llamaba ínsula, el equivalente romano de una manzana de una ciudad como la que hoy conocemos. Cada ínsula tenía unos 73 metros cuadrados. A medida que la ciudad se fue desarrollando, pudo acabar llenándose de edificios de diversas formas y tamaños y estar atravesada por caminos secundarios y callejones.
Es posible que la ciudad estuviera rodeada por una muralla para protegerla de los invasores y marcar los límites de la ciudad. Las zonas fuera de los límites de la ciudad se dejaban abiertas como tierras de cultivo. Al final de cada camino principal había una gran puerta con torres de vigilancia.
¿Y en América? Porque allí todo empezó de cero. No porque no hubiera ciudades en algunas zonas, sino por las otras muchas en que no había ese tipo de organización.
Sí, porque en América había ciudades más grandes que en Europa cuando llegan estos. Aquí hay que diferenciar entre españoles y británicos. Los españoles hacen una retícula con una plaza mayor en el medio. Estaba pensada para acoger en ella las concentraciones de vecinos, como los mercados, los festejos, las procesiones, los alardes o las corridas de toros.
Algunos estudiosos del urbanismo sitúan el origen de este patrón simple y eficaz para fundar nuevas poblaciones con rapidez y comodidad en los campamentos militares de griegos y romanos de la antigüedad.
Así se ensayó en España a finales del siglo XV y se consolidó al ordenar las ciudades en las Islas Canarias, recién conquistadas.
El propio rey Fernando tuvo la oportunidad de comprobar personalmente las bondades de este modelo en la ciudad de Santa Fe durante la conquista de Granada. Según este esquema, lo primero que tenían que considerar los fundadores de una villa era elegir bien el lugar.
La elección no siempre era fácil. Guadalajara, la capital mexicana de Jalisco, por ejemplo, está donde la conocemos después del fracaso de 3 intentos anteriores en otros lugares. Bueno, Sofía, y de todo esto y mucho más, les voy a hablar mañana a mis alumnos en clase. ¿Qué te parece?
Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco.
Dirección: Antonio Rantia. Producción y guión: Ana Velasco y Antonio Rantia. Diseño sonoro: Jesús Agudíez. Con las voces de Urbano Canal y Roberto Pablo. Ah, y yo he sido creada mediante inteligencia artificial.